Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Activo ya el Plateca en situación de prealerta en la Isla del Hierro ante la coincidencia de altas temperaturas, riesgo de incendio forestal y gran afluencia de personas por la bajada de la Virgen de los Reyes en la jornada de este sábado. En cuanto al resto de islas, nos esperan horas de calor sofocante, alerta activa en Gran Canaria por altas temperaturas que pueden llegar a superar incluso los 37 grados en medianías enfocadas al sureste de la isla. Prealerta en Tenerife, en El Hierro, en La Palma y La Gomera. También estamos en alerta por riesgo de incendio forestal en las islas occidentales y en Gran Canaria. Al margen de esto, te cuento que durante esta madrugada un motorista de 18 años ha sufrido una caída y ha chocado contra un muro, siendo trasladado al Hospital Universitario Doctor Negrín con traumatismos de carácter grave en Galdar, en Gran Canaria. Ha ocurrido la carretera Gran Canaria 202 a la altura del Barrial. Soy Tony Cerdá, escuchas todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, acercar la ciencia y la tecnología a los más pequeños y a los adultos es como regalarles un mapa del universo y una linterna para explorarlo. Acercar la ciencia y la tecnología a los más pequeños y a los adultos no es solo una cuestión educativa, es una declaración de futuro. Es enseñarle a un niño que puede preguntarse por qué llueve. Es conocer exactamente qué es la domótica, es mostrarle a una niña que las estrellas no están tan lejos. Es introducir una idea en estas cabecitas curiosas. Cuando llevamos la ciencia a los niños, le dábamos algo más que conocimiento. Entregamos herramientas para soñar con los ojos abiertos. Le mostramos que cada tornillo, cada código, cada experimento tiene una historia que contar y un misterio por resolver. Le damos permiso para equivocarse. Damos permiso para crear, para imaginar nuevos mundos y quizás lo más importante, para creer que ellos y ellas pueden mejorarlo. Pero no solo los más pequeños merecen este acceso, también nosotros, los adultos, porque nunca es tarde para recuperar la curiosidad, para mirar una célula con el asombro de la primera vez, para entender cómo funciona la inteligencia artificial o para atreverse a preguntarse ¿cómo es posible que un cohete vuelva a casa? Por ejemplo, la tecnología no es terreno exclusivo de expertos. Es un lenguaje que todos podemos y debemos hablar. En un mundo donde la ciencia está en todo, desde el móvil que usamos hasta las decisiones que tomamos como sociedad, mantenernos al margen no es neutral, es quedarnos atrás. Por eso, hacer accesible la ciencia es también una forma de justicia, de ilusión, de esperanza. La ciencia no es una torre de cristal, es una puerta. Cada vez que se la mostramos a un niño, una niña, un adulto, con entusiasmo, con claridad y con respeto, les estamos diciendo, mira, este mundo también es tuyo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esto es Herrera en COPE Gran Canaria, te acompañamos hasta las 12, son dos horitas de radio que tenemos por delante. Hoy casi monográfico, porque lo merece. Además, vamos a entrar a explorar exactamente qué hay en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Y como canción del día, hemos elegido este tema pacifista de los años 80, a cargo de una chica alemana llamada Nena. Título original, 99 Luftballons. El tema llegó hasta lo más alto, incluso sin traducirse al inglés. La historia detrás de este tema es curiosa y es potente. 99 globos rojos que flotan por el cielo, tal y como se ve en el vídeo, son confundidos con un ataque enemigo, lo que desencadena una guerra nuclear. Y todo esto por unos globos. De esto habla esta canción. Mira, lo más interesante es que, aunque la versión en inglés es muy popular, la letra no es una traducción literal. Cambia bastante el tono, el mensaje. Aún así, ambas lograron colarse en las listas de éxito, mostrando que incluso en plena Guerra Fría una canción pop puede decir más que un discurso.
Shut up!
Son las 10 minutos, echamos un vistazo al tiempo. Estamos en alerta. Estamos en aviso naranja por altas temperaturas. Las medianías y zonas altas del sur de la isla podrían alcanzar los 36 grados. Si a esto le unimos el viento. También estamos en aviso amarillo, pues se dan dos de las tres circunstancias peligrosas para el fuego en zona rural. Temperatura por encima de los 30, viento superando los 30 kilómetros y la humedad que por ahora no baja del 30%. Es el cóctel perfecto para activar, está activa, la alerta por incendio forestal. Así que muy cuidado con las imprudencias, que al fin y al cabo esto es lo que genera el 95% de esos indeseables incendios. Hoy el cielo estará nuboso en prácticamente toda la isla, a excepción del sur, despejado, pero a medida que pasa el día vamos a ver más claros que nubes. 10, 11 minutos, hacemos una pequeña pausa y enseguida les mostramos a través de las ondas todo lo que ocurre, lo que pasa, que es mucho, en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro. Muchos modelos, muchísimos precios. Veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
De construcción de papa arrugada con esferificación de mojo cilantro.
Te cojo, te denuncio.
¡Que te costarte!
Descansa bien. Hoy más que nunca necesitamos gente despierta.
Ahora con descuentos del 60% más un 25% extra. Solo en Dormitorum.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El invitado del programa, Gregorio de la Fuente, es técnico del museo. ¿Qué tal, Gregorio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, yo supongo que un técnico del Museo de la Ciencia tiene mucho trabajo por delante, ¿no?
El museo da mucho trabajo.
Da mucha guerra, ¿no?, el museo.
Porque tiene una actividad, ya iremos viendo, una actividad muy, muy frenética. Uh-huh. Y da trabajo a todos los compañeros de todas las ramas y de todos los departamentos.
¿Usted qué hace, por ejemplo?
Yo coordino las exposiciones temporales que van rotando a lo largo del año, ya bien sea pues que sean creaciones propias del museo, que sean encargos, entre comillas, a un comisario, o exposiciones externas que ya están montadas. Pues,
¿y cómo se elige esto, Gregorio?
Pues hay el museo depende de una fundación, así que hay un patronato. Todos los años se presenta una propuesta de actividades, de plan de acción, y ese patronato, pues a propuesta de la dirección del museo, que a su vez ha recogido pues el parecer de algunos de todos los compañeros, pues aprueba ese plan de acción, y dependiendo también, pues puede ser porque sea el año especial de algo, ¿de acuerdo? El año internacional de la astronomía. Porque haga mucho tiempo que no hablamos de algo, ya veremos, con tierras de volcanes. Porque sea el aniversario del museo, bueno, pues una pequeña muestra de
que de la inteligencia artificial van a tener que hablar todo el año.
Inteligencia artificial hay que ir hablando y sí que nos hemos encontrado. Yo recuerdo cuando hace 25 años empezamos a trabajar aquí, hablábamos incluso de las pantallas que se llamaban de plasma, esas pantallas que ya no eran de rayos catódicos de culo que hablábamos y las podíamos mostrar. Ahora la complicación es que la tecnología camina mucho más rápido incluso de lo que un museo puede explicar. Se puso de moda el metaverso, todo era metaverso, ya parece que eso se ha olvidado y llevamos unos años que pues el top uno de ciencia y tecnología es la inteligencia artificial, que es muy compleja de explicar.
Entiendo que en esa tormenta de ideas de principio de año habrán algunas que son incluso irreverentes, muy muy extrañas, muy locas, ¿no?
Sí, bueno, ha habido exposiciones e ideas de todo. Ahora me viene una, pero que fue de otro museo. Pero los museos de ciencia modernos tenemos esa libertad. Tenemos, ya no son, y los museos en general, ¿de acuerdo? No solo los de ciencia. Antes el museo era casi como ir a una catedral, era un templo de la ciencia, donde el saber y donde iban los que ya lo conocían, curiosamente. Desde hace muchos años, los museos de ciencia lo que pretenden es acercar la ciencia al público. Y para eso tenemos libertad para, o nos la hemos dado a nosotros mismos, para utilizar múltiples lenguajes. El teatro, las exposiciones más clásicas, el cine, los planetarios, el humor, las conferencias más serias. Pues buscando un público diverso, intentamos dar
esa respuesta. Creo que me iba a comentar, don Gregorio, una idea así que ha escuchado usted que le llamó la atención, si no me equivoco.
Bueno, ese fue el Museo de Ciencia y Tecnología, el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, que dedicó una exposición a los excrementos y el título de la exposición se barajó una palabra malsonante para el título pero llamó mucho la atención. Dice, ¿cómo dedicarle una exposición científica a los excrementos? Bueno, pues hay ciencia en todo y hay multitud de conocimientos biológicos que conocemos a través de los excrementos. Incluso hoy en día a muchos nos mandan análisis de heces porque sabemos mucho. Y se puede hablar de contaminación y se puede hablar de reciclaje y se podía hablar de muchas cosas de una exposición que, como digo, a la hora de explicarla, que finalmente tiene que pagarla, pues podía parecer
complicada. Claro, es como los desechos, por ejemplo, de una casa, ¿no? De la basura que lanzamos. A partir de ahí sabemos todo lo que consumimos.
De hecho,
entiendo que el excremento también, para detectar el cáncer de colon, se hace una prueba de excremento.
De hecho, para buscar vida en otros planetas, una de las cosas que más se buscan son las huellas de la respiración, que no deja de ser una forma de excretar. En esos planetas. Bueno, daría
esto es muy
para
interesante. Muchas. Esto es muy muy interesante, desde luego que sí. Pero vamos a hablar de lo que tenemos este verano, exposiciones y demás, para los pequeños, pero oye,
para todos,
adultos
para,
también,
para
que
todos.
También merecemos ser inquietos.
Aquí aprender tenemos que estar aprendiendo y todos somos analfabetos en algún área. Yo me declaro analfabeto en música, así que ir a una exposición de música pues actuaría como un niño que está descubriendo todo. Eso, cuando hablamos de no tenemos que perder el espíritu de niño, no tanto la irreverencia, pero sí la curiosidad y el asombro y las ganas de aprender. Hay tres exposiciones temporales en el museo ahora mismo. Una es Tierra de Volcanes, está dedicada al origen de nuestras islas, como pues desde el fondo oceánico y con acumulación poco a poco durante millones de años de la lava que surgía o que sigue surgiendo de los volcanes, pues se han formado, ¿qué nos hacen peculiares? Hay muchas islas en el mundo, pero islas volcánicas como la nuestra, o como las nuestras, con una importancia geológica tremenda, estamos nosotros y estamos Hawái. Somos auténticos paraísos para conocer cómo se forma la Tierra. Otra de las exposiciones que tenemos es Pigmentados, que está dedicada a los colores. Curiosamente, los colores no existen. Los colores es una percepción y es el resultado del trabajo de nuestro cerebro. La luz existe, podemos medir su longitud de onda, pero colores como tal, eso no tiene sentido físico, sí que lo tiene científico, porque nuestro cerebro también se puede explicar.
De hecho, se dice que el negro es la ausencia de color.
El negro es la ausencia total de color. Si ahora mismo estamos sentados en una mesa que es negra, toda la luz que está incidiendo en la mesa, si es negra, pues se queda ahí, es absorbida. Por eso se calientan más las cosas negras. Pero el rojo, el verde, el azul, el amarillo, eso tiene sentido en nuestro cerebro. Es curioso porque podríamos plantearnos si tu amarillo es mi amarillo.
Claro.
Es complicado saberlo. Y además los colores tienen un significado cultural muy importante. Nos vestimos de luto, pues, y utilizamos colores. Las banderas de las autonomías, las ciudades, los países, los equipos de fútbol, tienen colores con un significado. Y son distintos culturalmente. Lo que es el negro o el blanco para nuestra cultura occidental no lo es para las culturas árabes o las culturas asiáticas. De eso hablamos un poco, o mucho, pero de una forma muy pensada para gente joven.
Muy didáctica, ¿no?
Sí, no solo didáctica, sino también se nos ha ocurrido hacer 6 habitaciones de una casa, cada una de ellas pintada de un color. Buscando a la juventud, buscando ese interés que tienen siempre por fotografiarse, compartir, pues creándose esos escenarios, intentamos engancharles. Tenemos detectado que la franja de edad entre los 14 y los 25 años no visita el museo. No visita este, no visita ninguno. No está dentro de sus prioridades. ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace en un museo? Bueno, pues ya esperaremos que vuelvan cuando crezcan, o intentamos hablar su idioma, aunque no sea comprensible para los adultos, o no entendamos, bueno, ¿y qué interés tienen ellos en fotografiarse? Bueno, su forma de socializar, vamos a engancharles como si fuese un anzuelo, un cebo, con esa idea, y ya que están en el museo, pues además visitarán el planetario, verán la exposición de vulcanología. Jugamos, cuando antes decía que tenemos esa libertad para utilizar distintos lenguajes, a esto también me refiero, ¿no? Poder hablar muy concretamente a esa franja de edad. Y luego tenemos otra exposición que se llama Tesoros Perdidos, que es una colección, pues de las más importantes de España, de objetos relacionados con la saga de Indiana Jones.
Ay, eso interesa mucho a la gente de nuestra generación.
A la gente de nuestra generación y a mucha otra. Claro, volvemos a lo mismo. Si hace 50 años hablamos en un museo de ciencia, de arqueología, que vamos a utilizar Indiana Jones, igual no estaban las películas, pero bueno, que íbamos a utilizar una película, nos hubiésemos llevado las manos a la cabeza. Eso es banalizar. Bueno, pero es que se sabe que muchos arqueólogos actuales que están trabajando en excavaciones o en las universidades se interesaron por Indiana Jones. Hay muchos médicos que se interesaron por la medicina por una serie de televisión. Periodistas, pues igual fue un referente en una película.
¿Qué te digo de Tintín, por ejemplo?
Bueno, pues si las vocaciones crecen a partir de ahí, ¿qué problema hay en utilizarlo con rigor?
Sí.
Claro, Indiana Jones es una película. Hay cosas, y de eso va la exposición, aparte de las piezas, hay cosas que sencillamente no existían, eran imposibles o había fallos. Bueno, pero se explican. Pero el lenguaje cinematográfico se permite. Son esas licencias poéticas, ¿no?, que estudiábamos. Bueno, pues a una película no le exigimos, no es un documental. Pero a partir de ahí sí que podemos hablar de muchas cosas, no solo de la propia arqueología, sino de física. Estoy pensando en la bola rodando, o de ingeniería, pues aquellas cuevas que se les deshacía bajo los pies el suelo. Bueno, pues podemos, con ese gancho, como antes eran las habitaciones de colores, ahora son las películas, hablar un poco de arqueología, en este caso, pues con Indiana Jones.
Bueno, pues ya saben que tenemos este tipo de estos tres. Aparte de todo lo que ofrece el interior del museo, pues tenemos estas tres exposiciones ahora abiertas de verano: Tierra de Volcán, Pigmentados y Tesoros Perdidos. Qué interesante, las tres. Gregorio de la Fuente, un placer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti por visitarnos, y un saludo a todos los oyentes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Casino Las Palmas, 17 diferentes espectáculos con cena te esperan. Diversión, música y gastronomía en un solo lugar. La mejor oferta de ocio en Las Palmas. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
La actualidad que te afecta contada desde donde vives.
Aquí no hay ruido, solo información útil y clara. Y las preguntas que todos nos hacemos.
Herrera en COPE Canarias, de lunes a viernes de 7 a 10 con Roberto González.
¿Sabes que el baño barato de San Miguel cambió de ubicación?
Sí, es una nueva apertura. Ahora está en la avenida Modesto Hernández González.
¿En qué número?
En el 68.
Bueno, tú hace tiempo que pasaste de los 68.
Y tú también.
El baño barato en Taco, San Miguel, Adeje
y San Jerónimo.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero también hay que comentar la huelga de jueces. No hay precedentes de lo que va a pasar en los primeros días de julio con esos tres días de huelga convocados por el 80% de los jueces y fiscales de este país. Esa huelga va a tener mucho eco en el exterior.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los tiempos cambian, evolucionan poco a poco y de repente se empieza a utilizar vocablos que generaciones anteriores, digamos que no conocen tanto, ¿no? Que prácticamente hoy la tenemos en el día a día, ¿no? Está en el lenguaje de los jóvenes, está en el lenguaje de la calle, por ejemplo, eficiencia energética. ¿Qué es esto de eficiencia energética? Exactamente a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de eficiencia energética. Hay normativa europea que regula la eficiencia energética. De hecho, es posible que nosotros estemos viviendo en una casa que cumple con los estándares de eficiencia energética o no. Vaya usted a saber, pero lo que está claro es que cada vez más nos preocupamos por esto tan importante que se llama eficiencia energética. Y para desvelar muchas preguntas, saludamos a Yolanda Espino, ella es ingeniera. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Pégate un poquito al micro, Yolanda.
Sí, hola, buenos días.
Eficiencia energética, ¿exactamente a qué nos estamos refiriendo?
Cuando hablamos de el concepto de eficiencia energética, nos estamos refiriendo a la capacidad que de disminuir la energía utilizada para el funcionamiento de un edificio manteniendo los estándares de confort y seguridad para los usuarios. Esta disminución del consumo de energía conlleva también una disminución en la emisión de los gases de efecto invernadero, el CO2. Básicamente porque la energía que tradicionalmente se está utilizando viene procedente de combustibles fósiles. Entonces, mejorar la eficiencia energética en un edificio conlleva a una mejor sostenibilidad del edificio también.
Y cada vez vemos más políticas, ¿no? Precisamente para reducir esa enorme dependencia que tenemos, sobre todo en Canarias, esto hay que decirlo. Somos otras comunidades que más tiramos del combustible fósil, lamentablemente. Digo que hay muchas posibilidades. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, las comunidades energéticas, que cada vez vemos más y que son bastante interesantes, no solamente para el medio ambiente, sino también para los vecinos, los que vivimos ahí.
Correcto, sí. Realmente la historia, los antecedentes para empezar a fomentar la eficiencia energética sale a partir de una serie de crisis que se formaron a finales del siglo XX, que son la crisis energética de la dependencia de combustibles fósiles por terceros países, ¿no? Y la crisis medioambiental causada por los gases de efecto invernadero. Uh-huh. Todo esto hace que Europa promueva una serie de normativas que favorecen este tipo de actuaciones como la que tú estás comentando, que es para mejorar la eficiencia energética y posibilitar que todo el mundo pueda optar a fuentes de energía renovable, no solamente las personas que poseen una vivienda unifamiliar, sino los que viven en edificios de comunidades de vecinos. Aparece esta figura de las comunidades energéticas por la cual se puede repartir el beneficio de tener una instalación fotovoltaica entre diferentes vecinos, y no solamente vecinos de un solo edificio, sino de diferentes, de un mismo área, pero de diferentes edificaciones.
Sí, sí, es como un poquito como la la economía circular a través de la eficiencia energética. En Canarias en su momento fuimos líderes de energías limpias. Ahora digamos que no estamos en un ranking, no estamos todo lo arriba que nos gustaría, no hay otras comunidades. ¿Vamos bien en Canarias en cuanto a la eficiencia energética? ¿Vamos bien encaminados?
Bueno, como la eficiencia energética no solamente se refiere al aprovechamiento de energías renovables, sino hay varias patas que tienen que ver con la eficiencia energética, ¿no? Entonces, es un combo. No se puede hablar solamente de la producción de energía limpia. La eficiencia energética tiene las patas que estaba comentando hace un momento. Se puede actuar sobre el aislamiento en las edificaciones, en el vidrio de las edificaciones. También, por supuesto, lo que estamos comentando
de comunidades, ¿no? Las comunidades energéticas, digamos.
No, sí, íbamos por el tema de que no solamente las fuentes renovables, sino también utilizar iluminación más eficiente, el acondicionamiento de las instalaciones, la climatización, la calefacción, todos estos puntos se pueden mejorar. Hay mucha normativa que se ha traspuesto de la europea, que lo que hacen es que te obligan a mejorar los rendimientos de las máquinas que utilizas, de los receptores de iluminación. Todo esto, junto con el aprovechamiento de la energía renovable, es lo que te puede ayudar a maximizar esa eficiencia energética.
¿Estamos cumpliendo el reto?
El reto se va cumpliendo. De hecho, hay muchas ayudas por parte de Europa para que se pueda ir cumpliendo. Está claro que el reto último es edificios de cero emisiones en el año 2050, pero para todo el parque inmobiliario. Pero en el 2030 ya para los nuevos tiene que ser así. Entonces, claro, hay una serie de pasos intermedios que tenemos que ir cumpliendo, como son bajar la demanda de energía en los edificios, en porcentajes, que es lo que te va exigiendo Europa.
Entonces, bueno, pues parece que poco a poco lo vamos consiguiendo, pero todavía me da la impresión, doña Yolanda, que
hay
queda
camino,
mucho
hay
por
camino,
hacer, ¿no?
Hay camino.
Hay camino, pero vamos bien encaminados.
Yo creo que hay motivación, hay ayuda y hay interés en que las cosas vayan saliendo para adelante.
Porque ya para acabar, ¿qué beneficios nos genera la eficiencia energética?
La eficiencia energética nos ayuda a mitigar el cambio climático, bajando las emisiones del CO2. Nos ayuda a mejorar nuestra factura de luz, de la factura eléctrica, porque a menos demanda, menos consumo y a todos nos conviene
y nos bolsillo,
efectivamente. Efectivamente, sí. Entonces, básicamente, esos son los tres grandes beneficios que tiene, ¿no? La independizarnos de los combustibles, fósiles, mejorar la emisión del CO2 y la factura eléctrica.
Y ahora, Yolanda, que no te escucha nadie y que digamos no tenemos a un técnico del museo especialista en eficiencia energética escuchándote, ¿aquí se cumple la eficiencia energética?
Aquí se está cumpliendo. No, a ver, una de las cosas que no hemos comentado, pero sí se ha hecho, es los famosos certificados de eficiencia energética que te dicen dónde estás en la calificación para poder saber cómo puedes mejorar, que es de las cosas que te pide Europa, ir mejorando. Pues el museo sí tiene su certificado de eficiencia energética.
Eso es lo que vemos de A, B, C, que vemos en electrodomésticos incluso.
Efectivamente.
Siempre entonces, A, ¿no?
Hombre, ir a por el A, lo que pasa es que los edificios es difícil llegar al A. Entonces, hay esta serie de patas que te estaba comentando antes, actuar sobre esas patas para poder ir mejorando y subiendo en la escala, que es de lo que se trata y de lo que entiendo que va a hablar ahora
César. Es que César Díaz, ¿qué tal César? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Cuando yo decía,
muy bien.
Hay que buscar la medida de lo posible, la mesía. Sí, pero no es tan sencillo, ¿no? Parece ser.
Hombre, sencillo no, pero es importante ir hacia ese objetivo. Y con bien decía Yolanda, va a ser obligatorio. Y un sitio como el museo, que es un museo de ciencia y tecnología del gobierno de Canarias, que estamos en el centro de la ciudad, que nos visitan públicos, turistas, niños, las futuras generaciones, aquellos que tienen inquietudes o los que pasan por aquí, todo eso es nuestra función, es conseguirlo y divulgarlo, que es también...
¿En qué letra estamos ahora mismo?
Ahora mismo estamos en la B, porque lo que hicimos fue una primera auditoría para saber cómo estábamos, porque es verdad que hay un objetivo común a todos, en el museo, en una casa, a nivel global, comunitario, pero... Primero tenemos que saber cómo estamos. Si no tenemos esa lectura...
Pero estando en el B, ¿no? Pues parece que el salto al A, salvo que los requisitos sean muy exigentes, hombre, parece que no es tan complicado, ¿no?
Hombre, pero tiene su...
Sí, tiene.
Sí, sí. Como decía Yolanda, hay varias patitas. Una de ellas es el intentar ser autosuficiente. Todos consumimos electricidad en nuestra casa, para el móvil, para ver la tele, para internet, para todo hay electricidad. Lo primero que tenemos es que ver de dónde viene esa electricidad. Es una de las patitas. El museo está trabajando en ello. Ahora vamos a profundizar un poquito si quieres.
Profundiza.
Pero otra de las patitas es intentar no consumir tanta electricidad, que es otro de los puntos. Y eso es lo que también estamos trabajando. No es que vamos a que toda la electricidad, toda la energía que consumamos sea de fuentes limpias. Eso es importante, pero también es importante
eso que me acabas de decir
optimizarlo.
Es bastante importante, la de la optimización de la energía, de la electricidad en este caso. Lo que realmente necesitamos, porque eso sí que no lo vemos. Eso sí que en la calle, por ejemplo, y en algunas instalaciones, se me viene estadios, centros comerciales, por ejemplo, no lo vemos. Por regla general hay un exceso de iluminación, ¿no? ¿Aquí qué se hace para evitar este exceso y consumir la electricidad justo y necesaria?
Vale. Nosotros en el proyecto del Museo de Eficiencia Energética hemos optado, hay muchísimas variables, pero como decía antes Yolanda, una de ellas es importante intentar ir hacia la autosuficiencia, intentar a que lo que consumamos, producirlo nosotros mismos. Por eso ahora mismo estamos enfrascados en una nueva instalación fotovoltaica con el objetivo de ser autosuficientes. Todavía no lo vamos a hacer del todo, porque todavía por la noche tenemos algunos consumos y no tenemos sol. Entonces necesitamos almacenamiento. Estamos trabajando para...
En el almacenamiento futuro. No es tan sencillo como la gente.
Todo se complica, no es tan sencillo pasar de B a A todavía.
El almacenamiento yo creo que es incluso lo más complicado de todos, ¿no?
Bueno, si se piensan las cosas bien desde el principio, los últimos pasos vienen rodados. Pero hay que pensarlo, lo que no puedes es hacer una intervención sin tener en cuenta esa variable, porque después volver atrás cuesta. No te puedes comprar un coche queriendo ser eléctrico, pero no has pensado dónde tener el cargador en tu casa. Y decir, ¡ay, cargo! Y dependo de, por ejemplo, esas pequeñas cositas. Pues una de las intervenciones que estamos haciendo ahora mismo, que estamos, puede que hasta oiga ruido de los operarios trabajando, estamos ampliando la instalación fotovoltaica con ese objetivo, con el objetivo de ser autosuficiente, tanto en verano como en invierno, que aquí aunque en Canarias somos buenos en el clima, es cierto que se tiene que calcular para cuando hay menos sol, para cuando le da.
¿Y siempre energía fotovoltaica? ¿No hay otra energía que a lo mejor nos ayude más a ser autosuficientes? Una pregunta.
Sí, aquí hasta Yolanda puede decir más, pero claro.
Todo depende también del tipo de a lo que se quiera dedicar esa energía. En el caso del museo yo creo que la del fotovoltaica es la mejor en este caso. También las energías hay que elegirlas dependiendo del sitio donde estés y del uso que se le vaya a dar. Porque existe la energía fotovoltaica, por supuesto, que es de amplio espectro, está la eólica, que también la conocemos, está la aerotermia, que es más enfocada a temas de agua caliente sanitaria, a refrigeración, a calefacción, ¿sabes? Entonces, hay la biomasa, hay muchos tipos, ¿no? Por eso la fotovoltaica es la más extendida, más que nada en nuestro territorio, por la
es interesante
que tenemos.
Y pregunto, ¿la energía geotérmica?
Sí, claro, se están haciendo estudios en las diferentes islas. Eso no tenemos tampoco datos.
No tenemos ningún dato.
Así a priori uno diría que sí, pero se están haciendo prospecciones y están haciendo estudios al respecto.
Entonces, si escuchamos a algunos operarios, porque se están ampliando un poquito pues las placas fotovoltaicas, ¿no?
Estamos.
¿Cuándo consideran ustedes que se puede lograr ese autoconsumo aquí?
Ahora mismo, cuando acabemos esta instalación, vamos a tener más de 200 kilovatios de producción, que es superior en horas de sol a lo que consumimos en el museo, por lo cual vamos a llegar a una autosuficiencia en horas de actividad del museo. Pero, como digo, el museo abre de cara al público a las 10, desde las 9 y media estamos arrancando equipo. A esa hora el sol todavía no está tan arriba, entonces la producción no es tanta. Esa diferencia de la curva de nuestra de lo que necesitamos y la curva de lo que producimos es lo que tenemos que equilibrar, que lo verás también con Red Eléctrica a nivel global, cuando tienen, le entra fotovoltaicas, nucleares, eso es lo que tenemos que equilibrar. Y eso lo haremos dentro de poquito, con el almacenamiento, porque vamos a tener un excedente al mediodía, cuando estén los días de sol, vamos a producir más de lo que vamos a consumir. Y eso es lo que vamos a poder almacenar para usarlos en la noche, en los momentos en los que vamos a tener, no tendremos
sol. Parece ciencia ficción, pero es real, actual. Está pasando ahora, Yolanda.
Sí, ¿verdad? Y aparte hay más cosas que ustedes están...
Sí, ahora...
Sí, a sacar las otras
cosas. Como decía, mira, no solo producirlo, ahora mismo en las condiciones actuales tenemos una curva de consumo, pero nuestro objetivo es que no se cubra con la fotovoltaica esa curva, sino bajar esa curva para poder optimizarlo. Entonces, hay dos patitas más, vamos a decir cuatro patas más, y te las digo muy rápido. Una es que ahora mismo estamos en el museo y está agradable la temperatura. Eso es gracias a la climatización. No se ve. Solo se ve cuando se rompe y dice, uy, qué calor hace. Pero ahora mismo los equipos que tienen el museo es del año 99, que cumplimos los 25 aniversarios. La instalación de aire se dieron cuenta y la montaron en el 2002. Estuvieron 2-3 añitos con mucho calor. Yo no trabajaba aquí, ¿eh? Pero son todo equipos obsoletos, aunque funcionen, no son tan eficientes. Y ahora mismo, probablemente con equipos más compactos, puedes producir mayor confort con menor consumo. Y en eso es la otra patita que estamos, en climatización, que es dar el confort necesario, porque al fin y al cabo nosotros lo que necesitamos es seguir con nuestra vida, con confort, con comodidad, hacer con seguridad, todo eso, pero con algo que no lo ves, y aquí nos encargamos nosotros, ella es ingeniera, yo responsable aquí en el museo de estas instalaciones, pues estamos en climatización para dar el mismo o mejor confort, porque también lo vamos a hacer más dividido, para que si aquí hay mucha gente, darle el confort a mucha gente, y si hay poca gente en el otro lado, que no consuman tanto, que las máquinas no produzcan tanto frío, que sea mucho más. Todo eso se hace también con control domótico, un compañero hablará luego. Pues una patita es climatización, que es muy importante en todas las edificaciones. Y otra patita importante es la envolvente. El museo tiene un cubo, que lo ve todo el mundo, de cristal. Pues hay que enfriar el aire que entra, el aire que está dentro, que se calienta por el sol. Pero, ¿qué pasa si le ponemos unas láminas que primero reflejan el calor, la radiación ultravioleta del sol? Y además ponemos unas persianas inteligentes con unos cristales que tocamos un botón y se hacen opacos. Con ello vamos a evitar que 15 grados de temperatura del exterior no entren al interior. Entonces, fíjate cómo es todo correlativo. Si yo, del calor que hay fuera, 36 grados, como decías antes, que puede haber en la cumbre, me entran solo 20 y poco, y encima el aire que tengo es mucho más eficiente, pues no necesito, primero, enfriar mucho aire caliente, una masa muy grande de aire caliente. Eso lo conseguimos con la envolvente. Y después, esas máquinas van a ser mucho más precisas, por lo cual, de X kilovatios, de X energía que necesitamos para dar confort, voy a necesitar muy poca. Y la que vaya a necesitar, la produzco yo. Por eso digo que es correlativo. Del B a la, hay que trabajarlo, hay que trabajar.
Qué bien me has explicado ese saltito que parece pequeñito del Beala, y sobre todo que no es ciencia ficción y que esto lo estamos viendo aquí en un museo, pero que lo podemos llevar a nuestra casa ahora.
Y como decía, esas cuatro patitas, hay una también que antes habló Yolanda, que es la iluminación, que es muy importante optimizarlas. Ahora con los LED lo tenemos, también estamos trabajando en ello. Y la última pata, y casi la más importante de todas, es la divulgación. Estamos en un espacio en el que yo puedo ser el más eficiente, pero si no lo saben, quién viene, y no les explicamos cómo hacerlo con programas como este, para que vengan al museo, se pregunten todas nuestras instalaciones, van a tener un panel donde se va a explicar. Vamos a explicar cómo funciona una fotovoltaica, cuánto estamos produciendo, cuánto consumimos. Con climatización también, estamos trabajando en ello porque es muy complejo, porque el aire frío no lo vemos, es complejo, pero estamos trabajando. Y la envolvente lo van a ver, todo el mundo va a poder tocar un botoncito y hacerlo opaco y ver cómo cambia. Esa es nuestra patita más importante, que es no solo hacer, sino divulgar lo que hacemos.
y se trabaja en ello, por ello estamos en el Museo de la Ciencia y la Tecnología. Y a cabo. Pues ha sido un placer, Yolanda Espino, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Muchísimas gracias, César Díaz.
Un placer, como siempre, tenerlo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cómo se recupera la esperanza? Es completamente comprensible que cuando las cosas no te van bien, es normal que tengamos esos momentos de caída. Somos humanos. Ahora, eso es una cosa como momentos puntuales. Y otra cosa es cuando se convierte en un estado de ánimo.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Hacienda podrá acceder a las operaciones bancarias a través de Bizum que hagan autónomos y empresas.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Será a partir del año que viene y sin límite de cantidad.
Sí, nos hemos encontrado, Ángel, con esta medida en un boletín oficial del Estado.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE. En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Aganza Lang y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
Verano, calor. Piensa en aire fresco, piensa en Siscocan, la mejor tecnología en climatización para tu hogar y tu negocio. Aire acondicionado, split, sistemas de ventilación, termostatos, conductos, rejillas, eficiencia, confort y tecnología en Siscocan.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. She's broke my heart.
And made me sad. Seguimos avanzando, son las 10:47 a esta hora de la mañana. Saludamos a José Ruano, que es técnico de I más D más I. ¿Es ahí pequeñita, José, o no? ¿O ya no?
Ya no, ya no. Ya,
afortunadamente ya es una I ya de molde, ¿no?
Ya es necesario, ya es necesario.
En un museo de la ciencia y la tecnología entiendo que la I más D más I es vital, fundamental, necesaria, porque si no, no cumpliría el concepto, ¿no?, de ciencia y tecnología.
Exactamente. Bueno, buenos días.
Gracias. Buenos días, don José.
Placeres, como siempre. Pues sí, y sobre todo con lo que vamos a hablar, que es la, en este caso, de la casa inteligente y todo lo que rodea la inteligencia artificial y todos los elementos ahora mismo que vamos a presentar, pero sin la I más D más I está clarísimo que no avanzaríamos. Y aquí en el Museo de Arte, por supuesto, que tiene mucho peso a la hora de presentarse todo como lo presentamos, ¿no?
En casa queremos mejorar el confort, nos gustaría entrar y decir luces de cine y que de repente tengamos un ambiente ideal para ver al cine, se encienda la tele, a la misma vez pues nos den unas rosquitas y tal para ver la película. ¿Eso es ciencia ficción o eso es
real? No, eso es totalmente real, pero vamos un paso más allá. Aquí
genial.
Cuando la gente viene a visitar el museo, viene a visitar la casa inteligente, siempre decimos que una cosa es una casa domótica y otra cosa es una casa inteligente. El concepto no está claro y siempre lo queremos dejar claro, ¿no? Te explico por encima muy rápido lo que significa pues casa domótica y una casa inteligente. Una casa domótica, todo el mundo tiene un móvil y cada ya poquito a poco tendrán todo el mundo una aplicación, donde sea una Smart Home o una Home Assistant, donde pongo función 1, me enciende la tele, función 2, me apaga la tele, función 3, me activa el aire acondicionado, función 4, pues la persiana. Eso que interactúa el humano con el elemento inteligente, a eso se le llama domótica, o sea, es decir, interactúa con los diferentes elementos de forma directa, como mucho programarlo para que se me encienda a ciertas horas, ¿no? Porque si no, pues no sería interesante. Lo que sí tenemos como casa inteligente, que es todos esos elementos domóticos, todos esos elementos inteligentes, están, digamos que se adaptan, utilizan los patrones para detectar el tipo de vida que lleva el usuario y se adapta a él. Es decir, como me comentabas antes, que llego a la casa, yo quiero que me ponga una luz, yo quiero que me detecte unos ciertos parámetros para que yo le digo, pues yo quiero que me pongas la tele. Todo eso, aquí en la casa inteligente no, lo va a hacer totalmente sola.
¿Cómo?
Porque todos esos elementos domóticos están centralizados en un cerebro que se va a encargar de ver tu patrón de vida, tu día a día, y va aprendiendo de ti todo.
Esto no puede ser. Me lo tienes que explicar un poquito mejor porque no termino de entenderlo. En función de repente, de mi estado de ánimo, entro a mi vivienda y sabe perfectamente lo que quiero, lo que necesito.
Sí, te lo voy a explicar. Nosotros tenemos un patrón de vida, por ejemplo, nos levantamos a las 6 de la mañana, nos vamos a la ducha, después de la ducha nos tomamos un café, nos tomamos una tostada, luego nos vemos la prensa y luego nos vamos a trabajar, ¿no? Entonces, el asistente virtual y la inteligencia artificial sabe perfectamente tu patrón de vida, normalmente de lunes a viernes. Pues él va a tener preparado, te va a sonar el despertador, te va a preparar la ducha a la temperatura que tú quieres, te va a preparar ese café porque sabe que después de la ducha vas a ir a tomarte el café. Y todos esos elementos domóticos inteligentes van a estar preparados para que tú lo necesites. Evidentemente, si hay algún día que no tengas que trabajar, te vas a duchar, pero no te apetece desayunar, en la casa inteligente tenemos diferentes elementos que van a saber en todo momento si vas a ir a la cocina o no, en qué situación o qué sitio de la casa estás, para ver si te hago ese café o te hago esa tostada.
Y además analiza cada perfil, es decir, porque yo tendré mi costumbre, pero de repente mi mujer tendrá otras costumbres. Exactamente. Y también se van a
adaptar. Van a conocer todos los usuarios, en este caso visitantes de la casa, ¿no? En la casa, por ejemplo, un elemento muy importante de la casa es el suelo inteligente. El suelo inteligente que está tanto dentro como fuera de la casa, es un suelo inteligente, un suelo inductivo y capacitivo que detecta movimiento, no solo movimiento, sino también la velocidad a la que se va en la casa. Me preguntarás, ¿y para qué quiero saber yo la velocidad que voy en la casa o detectar dónde estoy? Porque el suelo le va a decir a ese cerebro inteligente quién está en qué sitio, por si necesitas que te lleve una silla inteligente, porque también las sillas se mueven. Si quiero que te ponga una mesa donde antes no la estaba, o te convierta lo que era antes un coworking en una cocina, por ejemplo.
¿Y en qué momento estamos para lograr todo esto?
Ya eso lo tenemos. O sea, en la casa inteligente del Museo Belder ya eso se ha conseguido. Estamos yendo un paso más allá, le estamos aplicando inteligencia artificial para hacerla todavía más adaptable, más personalizable y para que se adapte totalmente al ser humano.
En un futuro, a través del piso, te hará una analítica para conocer tus valores en sangre.
Eso está en el baño de la casa inteligente. En el inodoro tiene un servicio inteligente para detectar, por ejemplo, el nivel de hidratación que tienes actualmente y te lo da por valores. Incluso la cama que tenemos en la casa inteligente detecta el nivel de sueño que has tenido. Todo eso lo registra el cerebro de la casa inteligente. Todo esto, dirás tú, bueno, pero esto, ¿cómo me comunico yo con la casa? Le digo, bueno, todos tienen Alexa, o tienen Siri, o tienen Cortana de Windows, tienen un montón de elementos, ¿no?, de asistentes virtuales. Nosotros tenemos nuestros propios asistentes virtuales. Se llama Nikola Tesla y Hedy Lamarr, que son los encargados de comunicarse con el usuario, en este caso con el visitante, para avisarte de todo lo que puede ocurrir en tu casa y de todo lo que va a acontecer, y avisarte de aquello que te interese o no te interese.
Yo me imagino que cuando le enseñas todo esto a los niños, los ojos se le deben poner, vamos, y a nosotros, a los adultos. Estamos aprendiendo un montón de cosas que ni siquiera sabíamos que existían.
No solo a gente menuda, estamos hablando de gente mayor que ni siquiera sabía que había un suelo inteligente o una cristalera inteligente que es capaz de ponerse transparente o ponerse opaca en función de la temperatura exterior o en función de la iluminación exterior que hay en la casa, y eso hace que le mande esa información a ese cerebro para totalmente saber si necesita que te ponga el aire acondicionado porque hace demasiado calor, ¿no? Todo esto se lo explicas a la gente le da esa utilidad en su casa y dice, oye, pues yo quiero tenerlo en casa. Y son miles de preguntas que se hacen para ver de qué manera puedo yo, digamos, poner ese elemento domótico inteligente en casa, ¿no?
Llegará un tiempo en el que pensemos, ¿quién piensa más? ¿Yo o la propia casa inteligente, ¿no? ¿Quién sabe más? ¿Quién es más sabio?
Sí, sí, si te fijas, bueno, la inteligencia artificial, que parece algo nuevo, no es nuevo. Eso allá por 1940, bueno, Alan Turing, ¿no?, que nació en 1912, pero en 1940, con el tema de la Segunda Guerra Mundial, ya él dijo que si un humano era incapaz de detectar si con la con el elemento que hablas no sabes identificar si es un humano o es una máquina, eso es inteligencia artificial. O sea, ya en aquella época ya se hablaba de inteligencia artificial, lo que pasa es que ahora ya eso ya lo hemos conseguido y ya vamos sobrepasado.
Tenemos que impulsar ya las tres leyes de la robótica, ¿no? Lo que decía Isaac Asimov. Porque si no, vete tú a saber, que de repente van a saber más que nosotros y nos pueden dominar.
Mira, en la casa inteligente no tenemos un perro en casa que nos ladre, y sí tenemos cámaras de seguridad por todos lados, pero tenemos dos elementos que son dos perros robóticos que son nuestro propio sistema de seguridad. Ellos están provistos de 5 cámaras 3D con muchos sensores de proximidad, donde ellos nos van a decir si hay un intruso en casa, si se ha caído un vaso, si hay agua en no sé qué sitio, y el piso le dice a través del cerebro inteligente, dile al perro que vaya, que vea, y me lo manda a mí por un móvil para saber si exactamente qué es lo que ha pasado, ¿no?
Pero esto está al alcance de cualquiera, en el mercado no está, ¿o sí?
No, sí está en el mercado, y te puedo decir que están a precios muy asequibles. Ahora mismo el piso inteligente, que para mí, como te decía, es uno de los pilares fundamentales de la casa, porque incluso no solo que detecte quién ha entrado o detecte dónde está la persona, sino simplemente también te puedes caer al suelo inteligente, detecta que te has caído y suena la alarma y avisa al servicio de emergencia. O sea, no solo al servicio de emergencia, sino a los familiares aquellos que estén, digamos que, configurados para que sean avisados, ¿no? Me hablo de que posiblemente para gente mayor, para bebés o para gente con discapacidad, es muy interesante, ¿no?
Pues la verdad es que sí, uno se pregunta, estos son los adelantos tecnológicos que tenemos ahora y que incluso podemos ver en una vivienda, ¿no? Y además lo has dicho tú, directamente, no por mucho dinero. ¿Dónde nos va a llevar a todo esto? ¿Hacia dónde vamos a llegar,
pues, José? Llegará un momento en que todas las casas serán inteligentes y todas las casas serán provistas de base con todo este tipo de dispositivos de seguridad, de automatismo, de toda la parte domótica, todos estos sistemas inteligentes. Irá hasta donde se quiera ir, porque hay N elementos domóticos en casa. Ya mucha gente ya tiene una lavadora que se pone en marcha sola, tiene un montón de elementos que podemos activar y desactivar. Pues imagínate cualquier cosa relacionada con la casa que podamos nosotros tener de una manera inteligente y tenerlo a nuestro parecer y gusto, ¿no?
Pues me parece realmente increíble. Y esta casa inteligente la tenemos aquí.
La tiene. Tienen que venir a verla.
Tienen que venir a verla. Sí, sí. Tienen que venir a experimentar, desde luego, sí, que sí, supuesto. Esta casa inteligente, qué maravilla. Pues José Ruano, técnico de I+D+i, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Gracias a vosotros. Chao. Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Un programa para hablar de lo que pasa a tu alrededor.
Buscamos respuestas con expertos, pero también con vecinos, porque aquí, en COPE Canarias, tu voz cuenta.
Cada mañana de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias, con Roberto González.
El próximo viernes 4 de julio, Herrera en COPE con Javier Benítez, de 10 a 12 horas, se emitirá en directo desde el Museo Elder con motivo de su 25 aniversario. No te lo pierdas en COPE Gran Canaria.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Aganza Lang y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
En Casino Las Palmas, 17 diferentes espectáculos con cena te esperan. Diversión, música y gastronomía en un solo lugar. La mejor oferta de ocio en Las Palmas. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
¿Sabes que el baño barato de San Miguel cambió de ubicación?
Sí, es una nueva apertura. Ahora está en la avenida Modesto Hernández González.
¿En qué número?
En el 68.
Bueno, tú hace tiempo que pasaste de los 68.
Y tú también.
El baño barato en Taco, San Miguel, Adeje
y San Jerónimo.
En Herrera, en COPE Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos quedan segundos para llegar a las 11 de la mañana. Pondremos el punto final a la primera hora, pero no te vayas, ¿eh? Todavía tenemos otra por delante. Ya te digo, igual de apasionante que la primera. Estamos en el Museo Elder de la Ciencia y de la Tecnología. No te vayas, que aún hay más.